De acuerdo con la RAE, un refrán es un dicho agudo y sentencioso de uso común. De su estudio se encarga la paremiología. Y ya sea en la barra del bar, al calor de una mesa camilla o de camino al trabajo, la cultura popular se manifiesta a través de ellos. Existen una gran variedad. Los hay de animales, como perro ladrador poco mordedor. Los hay religiosos, como Dios aprieta pero no ahoga. Los hay personales, como Andrés por su casa, y los hay propios de ciudades, como quien se fue a Sevilla perdió su silla. Sin embargo, a menudo no reparamos en que esas frases redichas tienen detrás una historia. Por ello, hoy el equipo de Primerísimo Orden se propone indagar en los orígenes de los refranes más famosos del castellano, porque sarna con gusto no pica. Para ello, contamos con un elenco de lujo. El hombre que no le miró al diente, al caballo regalado, Alfonso Albero.
Hola, buenas tardes.
Y hoy, en el día de su despedida de esta orilla del Atlántico, el que allá donde fuere debe hacer lo que viere, Bruno Rodrigo.
The Last Dance, aquí, sosteniéndolo.
Para que sepa. Bueno, le habla Antonio Cayola Morales y en la parte técnica, como siempre, se encuentra Marco Federico Conchón Ortega. Bueno, último programa para Bruno.
Muy contento de este especial, ¿no?
Sí. Además, un tema que creo que te gusta.
Bueno, si hace falta, yo me comprometo siempre a participar desde la distancia. Ya lo sabéis, hice un programa desde un avión, hice un programa desde fuera de la Unión Europea y ahora estoy capacitado para hacer un programa desde fuera de Europa.
Que, por cierto, hiciste un programa desde un avión y no vino ningún caza.
Es verdad, ¿eh?
Después, para otras cosas, sí que se moviliza el ejército.
Qué poca cultura hay en este país.
Refranes. Todos conocemos refranes.
Así es.
Todos aplicamos refranes.
Refranes, o sea, un refrán bien usado, bien. Ahora, la gente todo el rato diciendo refranes es más pesada.
Cero originalidad.
Sí, la verdad es que hay que saber encajarlos.
Sí.
Es lo que dice Bruno. Un refrán bien tirado.
Luego también hay refranes muy conocidos, que esos tienen menos gracia que otros más propio de ciertas zonas.
Exactamente.
Y por eso, hoy, para arrancar este programa especial, como todo, traigo un concurso.
Vamos.
Y para que se note mi venita almeriense, hoy es un concurso de refrán almeriense.
Sorpresón.
Salta la sorpresa en la gauna. La dinámica, funcionamiento. Muy sencillo. 10 refranes. Uh-huh. Unos son verdaderos, otros me lo he inventado.
Vale.
He jugado a ser Dios, efectivamente.
Vale, vale.
Sencillo, tenéis que adivinar cuál es verdadero y cuál es falso.
Me gusta.
Hay dos modalidades, podéis elegir. A. Explico el significado del refrán antes de que decidáis si es verdadero o falso.
Uh-huh.
O B. No lo explico y lo explico a posteriori.
Vamos variando, ¿no? Sí, vemos que...
Yo prefiero hacerlo a priori porque los que sean falsos, lógicamente, ajá, después no tiene sentido la explicación.
Bueno, pero seguro que te has inventado una explicación también. Y eso va a ser muy gracioso ver cuál es.
Vale.
Igual, ojo, pero que igual alguno cala y es falso, pero...
Sí, alguno, hay alguno que me he inventado y considero que debería existir.
Claro.
Pues mira.
Pasa que...
A lo mejor nuestros oyentes empiezan a usarlo el día a día y se termina
que,
haciendo...
Que, por cierto, yo de pequeño... Pensaba que... Yo no sabía que era refrán. Pensaba que era rey Fran. Y que eran frases que decía un rey que se llamaba Francisco. Y yo pensaba... ¡Qué tío, ¿no? ¡Qué capacidad!
Está al nivel de... Yo de pequeño pensaba que extranjero era el nacional de un país. Que había un país de que se llama extranjería o algo y decía, ¿es extranjero? Y digo, bueno, pues como si es francés.
Vale, vale, vale. Bueno, empezamos. La primera es... El primero es, eres más atascado que los marranicos de Terque, que eran dos y uno quería dormir en medio.
¿Cómo?
Entiendo que Terque es un municipio almeriense.
Sí, un
pueblo. Hostia, pero al final, o sea, al final me ha dejado ya rayado. O sea, desde el principio.
Lo voy a repetir. Eres más atascado que los marranicos de Terque, que eran dos y uno quería dormir en medio.
Uf.
¿Lo explico? El
sí, venga, va.
Es sencillo, está utilizado cuando queremos decirle a alguien que es muy testarudo. Terque es un municipio del interior de la provincia de Almería, cercano a la Alpujarra, pero no llega hasta dentro de la Alpujarra.
Ajá. Que son cabezones como ellos solos, ¿no?
Se conoce por los refranes.
A ver, a mí es que me parecería raro que hubieses sido capaz de inventarte la segunda parte.
Y yo también, lo de que mencioné un municipio en concreto.
Pero eso es clásico, ¿no?
Bueno, sí, no sé.
O sea, la crueldad dentro de una misma provincia hacia los pueblos está aceptada. Ahora ya te viene otro de fuera a meterse con un pueblo de tu provincia. No, por ahí no.
Por ahí no. Bueno, cuidado que después va a haber sorpresa, ¿eh?
Vale, vale. Venga, yo creo que es falso.
Yo, falso. Verdadero, me parece.
Vale, pues, primer punto va para Alfonso, es verdadero. Y me hace muchísima gracia. Ay, ¿quién la apunta? ¿Que apunte a alguien algo?
Voy apuntando.
Apuntamos, yo, apuntamos.
Vale. La segunda es las migas en la mesa y el perro en la misa.
Hostia, este, a ver. Es que este es el típico que podría parecer verdadero. Porque Juan ahí con la... ¿Cómo se llama eso? Paronomasia, ¿no? Cuando son dos palabras que suenan muy parecidas, ¿no? Y yo creo que es falso.
¿Pero queréis que lo explique o...?
Venga, pero... No,
hace referencia a que, aunque una parte de un asunto esté bien, no tiene por qué estar todo bien. Es similar a tomar la parte por el todo.
Es muy bueno, ¿eh? Pero yo creo que es falso.
¿Falso?
Yo digo verdadero otra vez.
Y el punto va para... ¡Bruno! Me lo he inventado con toda la poca vergüenza del mundo.
Está muy bien tirado, ¿eh?
Sí, sí. Me ha gustado. Sí.
Y ojito, vamos al tercero. Y el tercer refrán es... La doncella de Almería que a pares los paría.
Ojo, ¿eh? ¿Qué significa?
Proviene de una antigua leyenda almeriense de la Edad Media que hablaba de una muchacha que era tan fértil que cuando se quedaba embarazada siempre daba a luz a mellizos. Por lo que cuando se ve a una mujer embarazada se le suele decir esta frase.
Yo digo que es falso. No me...
A mí me suena falso también, ¿eh? ¿De dónde era la doncella? ¿Cuál es el nombre?
No tengo el nombre.
Ah, pero has dicho de la doncella de...
Almería.
Ah, vale. Si hubiese un pueblo de por medio... Ah, yo falso también, ¿eh?
Pues lo siento, pero es verdadero.
Ay, Dios mío.
Vaya, por Dios.
Esta es verdadera.
¿Y es correcto que en Almería o pares dedos en dos o pares un pedazo bicho?
Al peso equivale a lo mismo.
Claro, claro.
Tiene que haber más de 5 kilos.
Ya luego la distribución.
Imagínate cómo son las ristras de chorizo. Vale, refrán número 4. Anda, niño y mea... Que el día clarea.
Letra profunda, ¿eh?
Sí, sí.
Explico.
Clarearse lo que puede significar.
Muy utilizada para decirle a alguien que te deje en paz. Cultura popular almeriense para decirle a alguien que se vaya a tomar viento. Esto es lo típico cuando hay un niño muy pesado que está todo el rato diciendo papá no sé qué, papá me compras no sé qué, papá no sé cuánto. Dice, anda niño y mea que ya clarea.
Yo voy a decir que... Es que estoy quedando de escéptico, ¿eh? Pero voy a decir que es falso también.
Vale.
Yo verdadero, venga. Esta me ha sonado verídica.
Y el punto va para Alfonso.
Paliza histórica.
Es una frase que repite mucho mi padre, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Es que suena bien, ¿eh? A nivel...
Esta es muy de mi padre. Y después tengo aquí.
Eso habla más de ti que de tu padre.
Sí. Vale. Quinto refrán. El más tonto del pueblo también se hace abuelo.
Es muy bueno, ¿eh? A ver, es claramente falso, aunque no lo expliques, pero sí, es falso.
Uf, pues yo...
Quiere decir que el paso del tiempo es inexpugnable para todas las personas.
Claro.
Claro, dice. Hombre, claro. A ver, o sea... Es falso, pero está claro.
Yo, escepticismo cero. Es que me suenan todos muy bien.
También, ¿eh?
Yo voy a decir verdadero, venga.
Pues este, desgraciadamente, es falso.
Bah.
Pero ojo, cuidado. Porque me inspiré en uno que va en contra de lo que ha dicho antes Bruno, que es el más tonto de Albox.
¿Vale?
Es abogado en Lorca.
Hostia, qué faltada.
Eso es muy faltoso, pero me hace gracia.
Tenemos a un ciudadano al Vox y otro el Orca.
Y que se peguen.
Para que diriman sus diferencias en la radio.
Debate serio.
La cosa es que estuve buscando, lo había escuchado ya antes, estuve buscando el significado, pero en ningún sitio hay significado sobre ese refrán.
Es faltada pura.
Es simplemente faltar. Insultar al Orca por insultar al Orca.
Sí, sí, sí.
Vale.
Ah, yo creo que es lo típico, ¿no? Que alguien te decía que no sé qué, mi primo de Lorca, y tú para decir, no, no vayas de flipado, decías. El más tonto del Vox.
Por cierto, Lorca es el municipio más extenso de Murcia. Ahí lo dejo.
Ah, está en Murcia.
Sí.
Ah, entonces.
Claro, es que faltada interprovincial.
Claro, claro. Entonces sí.
Y también el más movidito.
Vale. Sexto refrán. Pariente que no me luce, escopetazo que lo zurce.
Bueno, bueno.
Esto está alcanzando unos niveles de violencia ya intolerables.
Me ha recordado cuando Jorge Alessandro empezó a decir: si un padre le pega a su hijo.
Espera, espera. Hace referencia a que los familiares con los que no se congenia es mejor tenerlos lejos y no forzar una relación que claramente no va a funcionar.
A ver, me parece.
Voy a repetirlo porque me hace
mucha
gracia.
Sí, sí, repítelo.
Pariente que no me luce, escopetazo que lo zurce.
Yo creo que es verdadero, pero es muy bueno, ¿eh?
Es que es demasiado bueno para ser falso.
Sí, la verdad.
Yo digo también verdadero.
Es verdadero. Bien. Y creo que es típico de Zurgena. Quiero recordarlo. Muy bien, ¿cómo va el marcador? ¿Recuento el marcador?
Pues empate a 3.
Ojo.
Si tengo, ¿yo he acertado 3 veces?
Sí.
¿Pero yo, tú solo has 3?
¿El qué?
¿Tú solo has acertado 3?
Sí, hemos acertado todas alguno, bueno. Menos la tercera que no ha acertado nadie.
Vale, vale.
Y había empates también. Como
de todas formas, este es el séptimo.
Pasamos ahora al séptimo, sí.
O sea,
quedan 4.
Vamos, empate también contigo, ¿sabes?
Ah, claro, porque yo soy. Vale, sí, yo soy la autoridad.
Es verdad.
Yo soy la banca. Vale. Séptimo refrán. Hasta el cantón de Cartagena le dimos una buena. La batalla. Se refiere a la batalla de Almería, que consistió en el intento de desembarco y en el bombardeo efectuado sobre la ciudad de Almería por la flota del cantón de Cartagena el 30 de julio de 1873, en el contexto de la rebelión cantonal que tuvo lugar en España durante la Primera República.
Que por cierto es algo de lo que no hemos hablado y estaría bien, ¿eh? Hacer un programa.
Tema guapo.
Yo voy a decir que es verdadero también este.
Yo hasta digo que es falso. Venga.
Vale. Pues me lo he inventado.
Ah.
Pero no me lo he inventado ahora, me lo inventé en su momento.
¡Ojo!
Cuando el Almería jugó contra el Cartagena e hicimos camisetas con esto.
Hostia, qué bueno, ¿eh?
Es un reloj muy bueno.
Y a ver, repítelo.
Hasta el cantón de Cartagena le dimos una buena.
Pues está guapo.
Y ese partido lo ganó el Almería 3-0, efectivamente.
Entonces este, dudoso, ¿eh? Porque si ya se ha utilizado en la cultura popular. Nada, vale, este va a calar, ¿eh? Estoy seguro.
Vale,
que
vale,
este vale. En Cartagena no, pero en el resto de España igual sí que cala.
Un señor de Pontevedra diciendo: hasta el cantón de Cartagena le dimos una buena.
Viva amigo.
Vale, vale. Refrán número 8. Cuando Sierra la Milla tiene montera, llueve, quiera Dios o no quiera.
Este yo creo que hay uno en cada sitio, ¿eh? Lo de pero, no sé qué, tal.
Pero este viene muy duro, ¿eh?
Sí, sí,
es duro.
Está por encima de la divinidad, ¿eh? Esto el Vaticano no te lo acepta.
No, no.
Bueno, haciendo alusión al clima almeriense, de escasas precipitaciones, y siendo Sierra la Milla una de las cumbres más altas de la provincia, nos viene a decir que si este entorno está muy nublado, hay muchas probabilidades de que llueva, aunque luego no llueve.
Suena verdadero.
Sí, yo también lo creo.
Que hay muchos de estos así. Sí. De...
¿Verdadero? Es verdadero, efectivamente.
Está bien.
Sí, este también se escucha mucho. Y sobre todo, hay un pico que mi madre lo llama el rincón de las panochas, que si eso está nublado es porque va a llover. Está nublado a lo mejor una vez al año, pero...
Ahora cae una.
Acierta.
Cae una. Vale, vale, bien. Refrán número 9. Al viejo y al bancal, todo lo que se le pueda sacar. Hago aquí una aclaración. Bancal se usa para hablar de un trozo de tierra cultivada. generalmente para hablar de invernadero o antiguamente para la tierra sin plástico, pero el mismo uso, ¿vale? Uh-huh. Por lo tanto, este dicho viene a decir que a la tierra y al padre todo lo que se le pueda sacar de provecho, ya sea comida, dinero o cualquier otro beneficio, pues hay que realizarlo. Uh-huh. Al viejo y al bancal, todo lo que se le pueda sacar.
Yo voy a decir, es que es, uf, no sé, suena muy bien también este. Voy a decir que es verdadero, va.
Yo digo que es falso, pues los refranes, no sé, suelen respetar la jerarquía, al final, son...
Pues es verdadero. Vaya.
Pues es verdadero. Me callo.
Este siempre lo contaba mi padre, o sea, se dice mucho mi padre, cuando lo dice después cuenta el chiste de... Mamá, mamá, el abuelo se ha caído a... El abuelo se ha caído al bate, pues tira de la cisterna y quítale la cartera. Ya está. No tiene más. Y bueno, ¿cómo va el marcador?
Empate a 5.
Efectivamente.
Ojo, desempata el décimo. Desempata el décimo. Vale, pues este viene duro, ¿eh? Décimo refrán. Si naces en Almería, compra perro y vende lotería. Tiene explicación. Hace referencia a que durante muchos años en Almería gran parte de la población vivía del cultivo y manufactura del esparto. El problema es que esta planta suelta una brizna que genera la llamada la enfermedad llamada tracoma, por lo que te genera una especie de legaña y te deja ciego. De hecho, habéis escuchado que muchas veces el sobrenombre del almeriense es el legañoso. Es por esto. Pero ¿es cierto el refrán? Si naces en Almería, compra perro y vende lotería.
Yo voy a decir una cosa. Suena todo muy bien. Pero es que en la cara de Antonio, que evidentemente no la estáis viendo, yo lo tengo aquí enfrente, se ve se ve cómo ha estado diseñando la estrategia, ¿sabes? Mezclando ahí, poniendo chinchetas en una pared... Entonces, yo voy a decir que es falso, pero es muy bueno y además ha hecho como que todo encaje demasiado, ¿sabes? Los refranes suelen ser un poco
si
más...
Si el perro fuese el caballo...
Claro, fíjate que...
Bueno, yo por forzar el desempate diría que es verdadero, aunque es verdad que tracoma como enfermedad me suena a crotolamo...
No, tracoma existe como enfermedad. Eso sí es verdad, vale, que puedo decir que tracoma existe enfermedad y lo de la enfermedad es verdad.
Pues venga, yo diría verdadero.
El problema es que el refrán es falso. Vale. Pero todo, toda la historia es cierta, ¿eh? Que claro. Almería vivía del esparto, única planta que había por allí. Y genera eso, tracoma, y la gente se quedaba ciega. Por eso se llama legañoso a la gente de Almería.
Curioso.
Y bueno.
Aplauso para Alfonso, que ha evitado el empate ridículo que hubiese supuesto.
Y ojo, porque el ganador no es otra persona que Bruno Rodríguez.
Una vez más, ¿eh? Me lleva el de Toulouse-Lautrec, y ve este...
Gran victoria, la verdad.
Menos más que te va ya hoy. Porque si no...
Pues sí, nos está quitando los premios a los demás.
Bueno, seguimos en de primerísimo orden, especial refranes. Y ahora mismo le toca presentar su sección a Alfonso Olvera.
Bueno, pues yo en mi sección, dado que somos estudiantes de historia y el programa va sobre todo de historia... He traído refranes que tienen supuestamente orígenes históricos. Pues bueno, ya se sabe que estas cosas son toda cultura popular y muchas veces se atribuirán frases a personajes que nunca las pronunciaron. Pero bueno, hay varios que me han parecido curiosos. Algunos no los conocía, otros sí son más famosos. Y bueno, pues los voy a explicar un poco y también su origen en relación con estos personajes históricos. Empezamos con uno que... Yo al menos no conocía, no sé vosotros, que es a mal hablador, discreto oidor. Y tiene su origen en la batalla de Salamina, que enfrentó a los griegos contra los persas, en la que Euribíades, que era el jefe de los espartanos, está discutiendo con Temístocles, que era el jefe de las tropas atenienses, y no se ponen de acuerdo en las estrategias, hasta el punto de que el espartano alzó su bastón y amenazando al ateniense pues con pegarle si no hacía lo que él quería. Y entonces Temístocles le respondió: pega, pero escucha. Va duro, ¿eh? Va muy duro. Y bueno, Euribíades, ante esta muestra de sabiduría, decidió aceptar el plan de Temístocles y al final ganaron la batalla con todas las consecuencias que eso tuvo para la historia de Grecia.
¿Cómo era el refrán, has dicho?
A mal hablador, discreto oidor.
Pues bueno, ¿eh?
Yo no conocía, la verdad, pero lo he visto y me ha gustado.
La palabra es necio, oído sordo.
Sí, ¿no?
De estilo. Es más, de hecho, y esto no está preparado, pero ha quedado muy bien, el siguiente refrán es precisamente a palabras necias, oído sordo. Y el protagonista en esta ocasión es Aristóteles, el gran filósofo griego, que es, según la historia, una vez se acercó un hombre, un pesado, que diríamos hoy día, pues que le hablaba mucho sin parar, y al final se dio cuenta de que estaba soltando tremenda chapa y le pidió excusas al filósofo diciendo: oye, lo siento que estoy aquí molestándote. Y Aristóteles respondió: no tienes de qué pedirme perdón, pues estaba pensando en otras cosas y no he entendido una sola palabra. No sabemos cómo se quedó el pobre hombre, pero bueno, dejó para la posteridad este gran refrán, que es a palabras necias, oídos sordos.
Refrán evidentemente falso, porque Antonio nos va a explicar la siguiente teoría.
Ah, bueno, claro. Pero lo que pasa es que la teoría es sobre Sócrates.
Es Sócrates, me acabo de dar cuenta que es sobre Sócrates. Pero bueno, queda Aristóteles tampoco existió, coño.
Bueno, ya que estamos aquí, Sócrates nunca existió, ¿vale? Platón inventó la figura de Sócrates para poder discursar con alguien y plantear diferentes puntos de vista acerca de la filosofía.
Mi compa hablando solo y dijo: no, es que tengo un amigo que es del pueblo.
Y de ahí vienen los diálogos.
Hostia, pues es muy buena teoría, ¿eh?
Sí. Sí que no hay ninguna referencia de Sócrates más allá de lo escrito por Platón.
Pues sí. ¿Alguien ha visto alguna foto de Sócrates alguna vez? Pues ya está.
¿Alguien ha visto a Sócrates y a Platón en la misma sala en algún momento?
Hablando, discutiendo.
Platón es Batman. Bueno, continuando. Ahora viene uno que es de mis refranes favoritos porque tiene su contraparte. Y bueno, decidme cuál es vuestro favorito de los dos. Por un lado, a quien madruga, Dios le ayuda. Y por el otro, la réplica: no por antes madrugar, amanece más temprano. ¿De cuál sois vosotros?
Siempre lo he pensado y que no...
Yo tengo un tercero.
No puede ser.
¿Tienes? Dilo.
Uno que madrugó, un billete se encontró. Y la respuesta es: pues imagínate lo que madrugó el que lo perdió.
Hostia. Bueno, igual iba de recogida ya para casa, ¿no?
Puedo prometer que esto tampoco estaba preparado, pero es que la historia es lo que acaba de contar Antonio.
No puede ser.
O sea...
Esta... Vale, yo me callo.
Sí.
No, está quedando muy bien, todo muy fluido, muy... Bueno, esta realmente no es ningún personaje histórico como tal, pero la he cogido porque me gustó. Y básicamente eso pone de manifiesto pues lo ventajoso que es madrugar para tu día a día, para poder trabajar más. Y la historia es de un hombre que le contó a su hijo cómo un vecino, por madrugar, pues encontró en la calle una bolsa llena de dinero. Y el hijo, que era más de sábanas que de trabajar, pues le respondió: pues más había madrugado el que perdió la bolsa. Y...
Ese padre y ese hijo somos mi padre y yo, efectivamente.
Yo personalmente soy más de no por antes madrugar, amanece más temprano.
Yo también. Yo es que en general creo que el madrugar está bastante sobrevalorado. O sea, lo que importa son las horas, dos horas que echas al día en activas. O sea, ¿qué más da si te despiertas a las 11?
A mí me gusta madrugar. ¿Por qué? Porque me canso. Tengo la sensación de que a cierta hora me canso siempre. Me despierto más temprano o más tarde.
Sí, solo esa teoría la has apoyado tú mucho, pero...
Sí. La he sostenido en varios congresos, sí.
Bueno, no hay unanimidad, pero bueno. Eso es lo bonito de los refranes, que siempre puede haber variedad. Traigo otro que tampoco conocía y me ha gustado bastante. Creo que va también bastante duro. De pobres pañales, obispos y cardenales. La historia, pues en este caso se trata de, el personaje en cuestión es Valentín Sprit Fleischer, que era hijo de un fabricante de velas alemán, que desde esta humilde posición pues acabó ingresando en la carrera sacerdotal y llegó a ser obispo. Y un día está conversando con un noble que pues se mostró asombrado de que hubiera alcanzado ese puesto. Y Fletcher le contestó: sospecho que si usted hubiera nacido en mi cuna, no hubiera pasado de fabricante de velas. Es decir...
¿Por qué todos los refranes tienen un origen mordaz?
No sé.
Todos vienen de choque dialéctico. Uh-huh.
Tampoco sé qué le respondió el noble, pero bueno, básicamente es eso. Que,
y tú más.
Que al final lo importante no son tus orígenes, sino tus méritos y tu trabajo para alcanzar una posición importante en la vida. Ahora voy con otro que también me gusta mucho, que es zapatero a tus zapatos.
Se gritó mucho en ciertas manifestaciones en el 2008.
Me encanta porque había un en los comentarios del Pro del 2009 o así, me acuerdo que jugaba mucho con mi amigo Jaime, cada vez que salías con el portero,
clásico,
gritaba, zapatero a sus zapatos, portero a su portería.
Muy bueno, no había escuchado eso. Y aquí el protagonista es el pintor griego Apelles, que está retratando a un ateniense. Y un zapatero vecino suyo le hizo una observación sobre el zapato que, pues, Apelles le dijo, es verdad, tienes razón, lo he pintado mal. Y se lo corrigió deprisa. Y, sin embargo, el zapatero siguió extendiendo su juicio a otros aspectos de la pintura. Y Apelles dijo, no te flipes, chaval, que tú di que te lo tuyo, que aquí el que pinta soy yo. Y
son todas discusiones. Todos los refranes vienen de una pelea.
Sí, pero a ver, al final la pelea la gana el ingenio, ¿no?
Claro, el otro se calla y a su casa. O bueno, o le puede responder con otro refrán, como el de la bolsa y madruga.
Y ahí ya la victoria es segura.
Claro.
Sí, sí. Si demuestras más sagacidad.
Claro, cargas más la barra de energía.
Y por último, en esta ocasión, el protagonista es Carlos I de España y V de Alemania. ¿Qué sueles decir? ¿Carlos I o Carlos V?
Un inciso. Hace ya un tiempo, ahora unos meses, iba en el autobús y había una señora mayor discutiendo con un señor de mediana edad y dijo ella, no, eso fue una vez que se pelearon Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Y le responde el tío y dice, ¿eres un ignorante? Carlos V de Alemania es el abuelo de Carlos I.
Señora, si va a hablar, hable con propiedad, por favor. No se invente aquí.
Lo cierto es que tenía razón la señora, porque era una lucha interna que estaba viviendo el pobre Carlos.
Era bipolar.
Claro, coño. Yo soy más de Carlos I, ¿eh? O sea, porque me sabe mal. Porque, o sea, porque pienso luego que viene a los años, ¿no? Viene Carlos II y digo, no tiene sentido, ¿no? Que vaya por detrás. Uh-huh. Y punto. Y luego viene pues tercero y el cuarto y no va a venir primero el quinto. Eso, y que soy de España, coño.
Y que no había ningún Carlos V después, pero en el momento en que alguien sea, claro, Carlos V, uh-huh, ahí ya se cierra el círculo, se acaba la monarquía.
Bueno, creo que el de la Guerra de Sucesión, Felipe no, que es el que ganó, el otro, creo que era Carlos V realmente.
Ya, pero es que yo no reconozco a los Carlos.
Sí, era por bono, ¿no? Carlos, sí.
¿El qué?
Sí, sí, se llamaba Carlos, desde luego. Entonces, por eso hubiera sido el quinto.
Claro. En fin.
Por eso no lo dejaron reinar, sí, para, claro, que no hubiese confusión.
Ya había otro, que aguanta.
Claro.
Pues la anécdota es sobre el refrán, en bocas cerradas no entran moscas. Y en esta ocasión el callabocas, no se sabe quién es, pero bueno, básicamente era que está Carlos Díaz por allí, pasando por Calatayud, y un aragonés se puso a discutir con él, no sabemos por qué.
Uf, es que claro, contra un aragonés no puedes discutir.
Joder, por muy rey, muy emperador que sea, lo siento, chaval, pero... Y le dijo el aragonés, cerrad la boca, majestad, que las moscas de esta tierra son insolentes. Bastante duro también, en mi opinión. Encima se dice al rey y se queda tan pancho.
Está bien tirado, sí.
A lo mejor Carlos le declararía hereje y lo quemaría o algo así, pero quedó para el recuerdo.
O sea, Carlos con la boca que tenía diría...
Y esta ha sido mi sección histórica. Espero que os hayan gustado los refranes.
Os han gustado, ¿eh? Han
sido muy bueno.
Muy buenos refranes.
Muy, muy buena sección. Y bueno, pasamos ahora a la sección de Bruno.
Y para seguir con el localismo propio de este programa, en el que ninguno de los integrantes es de la misma provincia, ¿no? De hecho.
No.
Diría que no.
Sí, contamos a Santi como integrante, claro.
Bueno,
claro.
Machuca y Pablo.
Machuca, Santi, o sea, Pablo,
que,
pero...
O sea que Machuca ya se
pero ha... Pero alguna vez habéis visto a Machuca, Santi y Pablo en la misma habitación. No, no, no.
Yo, de hecho, llevo meses sin ver ni oír a Machuca. O sea.
Machuca ahora mismo está combatiendo en el Líbano.
Es gracioso porque tenemos un grupo que es para enviar cerveza, en fotos de cervezas nadie habla y mi única referencia es de vez en cuando una foto de Machuca bebiéndose una cerveza, ¿sabes? Bueno, ni siquiera se ve a Machuca, es una foto de la cerveza enviada por Machuca, pero que si el móvil la ha cogido alguien.
A lo mejor no la envió Machuca. Claro,
son fotos preparadas. Se las hizo en Sevilla de vez en cuando y dice, ah, pues voy a mandar para que piensen.
Sí, me está combatiendo.
Bueno, pues para seguir con el localismo, voy a hablar de un refrán que se dice mucho en La Rioja y que de hecho lo decía mucho mi abuela, que es, haces más viajes que la perra de Calahorra. Y es que...
Verdadero.
como se puede intuir, este refrán se dice para a una persona que va de un lado para otro todo el rato, que como que necesita moverse mucho para llegar a su objetivo, ¿no? Y es que la leyenda dice que había una perra, una familia calagurritana que se trasladó a Logroño y entonces dejó ahí abandonado a la pobre perra que estaba preñada. Entonces, el animal, que había parido 7 cachorros, decidió ir por cada uno de los cachorros, los agarró así en la boca, como cogen los perros al cachorro, y los llevó de uno en uno hasta Logroño, hasta la casa de la familia. Entonces, teniendo en cuenta que entre Logroño y Calahorra hay 45 kilómetros, la perra recorrió 585 kilómetros. Por lo tanto, merecido el refrán que ganó
completamente
para la popularidad ya. Es un refrán que, curiosamente, no ha calado de la generación de mis abuelos. A mis padres ya, mi madre lo dice muy poco. Mi abuela sí que, me acuerdo yo, a veces que me decía, ve a la cocina por algo. O me decía dos cosas y traía una y luego la otra. Y me decía, hacer más viajes que la perra Calahorra.
Que me pasa es que con los automóviles, el ferrocarril ya, pues, se dan mucho menos viajes.
Y ya en nuestra generación yo creo que hay mucha gente que ni lo ha escuchado. Pero bueno, desde aquí, desde primerísimo orden.
Calahorra ya deje de decir. Al no ser usada.
Me encantaría que ahora de repente chavales de Montequinto dijesen, hacen más viaje que la perra de Calahorra. Y bueno, como somos un programa abiertamente internacional, porque esto es una cosa que se sabe, yo os voy a traer un pequeño juego sobre refranes internacionales, ¿vale? Entonces, os voy a decir un refrán en castellano y me tenéis y os voy a decir cómo es, voy a preguntaros a ver cómo se dice en otro idioma y os voy a dar opciones, ¿vale?
Vale.
Espérate, voy a tener que hablar en chino.
De hecho, hay uno en chino. Salta la sorpresa también. Ya mi adoctrinamiento va hasta lo cultural. Vale, vamos con el primero, que es la cabra siempre tira al monte, ¿no? Refrán muy, muy utilizado en castellano. Y os voy a preguntar a ver cómo se dice este refrán en inglés. Las opciones son: una cebra no puede cambiar sus rayas, un leopardo no puede cambiar sus manchas o un pez no puede nadar contracorriente.
La A.
¿La de la cebra?
Sí.
A mí me quiere sonar haber escuchado algo tipo cebra, rayas, no sé qué, en inglés. O sea que yo diría con la cebra también.
Pues no.
Oh.
Al parecer es el leopardo. Ah. Al leopard cannot change its spots. Y es como se dice en inglés.
Hay mucho leopardo en inglés. Lo sabemos todo.
Vale, vamos con el siguiente. Abandonamos el idioma anglosajón y nos vamos al italiano.
Ma, qué cosa.
Especialidad de Antonio. Vamos a ver si...
¿Cómo? Yo sé hablar italiano sin tener ni idea de italiano.
Eso es así.
Comentario de mi padre cuando estuvimos en Roma.
¿Qué no?
Il conto, per favore. A eso se imitaba su italiano, entre comillas.
Pues efectivamente.
Si hablan despacio se le entiende. A ver, es típica frase de padre, ¿eh?
Bueno, vamos allá con, ¿cómo diríamos en italiano la expresión como anillo al dedo? Tres opciones. Como el queso en macarrones.
Espérate.
Que podría ser esa perfectamente. O sea,
no puedo empezar así. En valenciano es como garrafú a paella.
Como robo en Jovenlandia. Nada, seguimos después de este pequeño comentario. Segunda opción, como el helado en la copa o como el vino en la copa.
Uf, voy a tirar de vino,
Yo voy con el helado.
Vino
un gelato italiano.
Sí, ¿no? Sí. Vino y helado. Pues no, era la más tópica de todas. Como queso en macarrones.
No, es verdad.
Según mis fuentes.
¿Pero tú has consultado algún italiano?
La verdad que no, pero bueno, según mis fuentes.
Se me ha preguntado a Claudia que lo sepa.
Es verdad.
Con il cacio sui maccheroni. Es la forma de decir como anillo al dedo en italiano.
Fuente, foro coches.
Y vamos con el último. ¿Cómo se dice en chino? A lo hecho pecho.
Jinzo, oye.
Uno, Taiwán es la verdadera China.
La.
Dos, bajadita de crédito social. Tres, el arroz ya está cocido. Opción D, el bambú ya ha crecido en el jardín del destino.
La del bambú va muy dura, ¿eh?
Y lo chino. Yo digo la C. La C, pero claramente la A.
C, el arroz ya está cocido.
Sí. Yo voy con la D.
Pues esta era la última. Se lleva la victoria Antonio Cayuela. Vamos. Con el arroz ya está cocido, según el
es que lo del destino era ya exagerado.
La arte de investigación que hice. ¿Sabéis cómo saqué la del destino? Le dije a ChatGPT, hazme un refrán muy chino. Me puso una cosa y le dije, más chino.
¿Qué te puso de primera? Ya por curiosidad.
Pues es que no me acuerdo, pero era como algo también de bambú con no sé qué. Y le dije, más chino, ya le metió lo de el jardín del destino, ¿sabes?
Es que un bambú no puede crecer en un jardín.
Pero claro, ya es que lo del jardín del destino suena a galletita, sí, de la suerte.
Suena a fake chino.
Y bueno, después de este concurso que se ha llevado Antonio, vamos con la última mini sección de mi intervención de hoy.
Me ha gustado mucho el concurso, ¿eh?
Hemos analizado refranes del pasado, de la cultura española riojana. Hemos analizado refranes del exterior y ahora vamos hacia el futuro.
Me está gustando el entonces, de esta sección.
Yo he buscado crear refranes para el futuro. ¿Y qué mejor para ello que la inteligencia artificial? Eso y que no me apetecía hacer mi trabajo. Entonces le dije a ChatGPT, primero le dije, ¿sabes lo que es un refrán, no? Y me dijo, sí, no sé qué, un refrán tal. Y le dije, ¿puedes inventar un refrán?
Espérate, primero le dijiste, oye, ¿tú sabes algún refrán?
A ver, tontito.
Como si fuese tontito.
Y le dije, ¿puedes inventar un refrán? Y me respondió, por supuesto, aquí tienes un refrán inventado. En el rincón del silencio, la verdad florece como el lirio en la penumbra.
Pero es un poema, eso no es un refrán.
Joder.
Es un haiku.
Él me dice,
este refrán imaginario podía transmitir la idea de que en momentos de tranquilidad y reflexión, la verdad se revela de manera clara y hermosa, similar a cómo una flor se desenvuelve en un ambiente tranquilo. Recuerda que los refranes a menudo tienen interpretaciones subjetivas, así que siéntete libre de darle el significado que prefieras. Es un queda bien, el maldito ChatGPT.
Es que no me imagino yo a mi abuelo.
Eso
con una vinagreta en la boca, una boina, claro. Diciendo en el rincón de...
Ah, es un queda bien, ¿eh?
Yo creo que no calaría entre la masa.
Tiene que ser más eso, te metes con el pueblo al lado,
eso es.
O follamos todos al río, cosas de esas, ¿no? Entonces yo ya le dije, vamos a crear refranes que nos puedan ser útiles, ¿no? Y le dije, invento un refrán incluyendo Universidad Pablo de la Vida.
Ah, mira, original.
Y me dijo, como el saber que cultiva la Universidad Pablo de la Vida, en el campo del conocimiento florece la cosecha del pensamiento.
Son haiku, no son refranes. Un refrán no puede ser tan largo.
¿Por qué te crees que le pregunté si sabía lo que era un refrán?
Esto me lo imagino yo redactándolo en caligrafía china, en el estanque del 24, ahí con tu grulla, tu...
Con tu grulla, con las cotorras.
Con tu grulla de turno. Entonces, Keri, a lo que fui ya... Como me estaba sonando todo sospechoso, dije, ¿quién está detrás de ChatGPT? Efectivamente, la masonería, el PSOE. Y le dije, inventa un refrán incluyendo Pedro Sánchez. Como el sol en el cielo y Pedro Sánchez en la guía, lidera con luz aunque la política sea un día nublado.
Eso, en 5 o 6 años, o bueno, menos tiempo, en todos los colegios de España va a estar colgado. Junto a una foto de Pedro Sánchez. Lo tengo claro.
Como el sol en el cielo y Pedro Sánchez en la guía, lidera con luz, Pedro aunque Sánchez la política la sea un día nublado.
Es que parece algo de Corea del Norte, sí, que dirían del líder supremo.
Cambia a Pedro Sánchez por Kim Jong-un y léelo.
como el sol en el cielo y Kim Jong-un en la guía, lidera con luz, aunque la política sea un día nublado.
Sí, 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 sí.
Completamente.
Cuadra perfectamente.
Y la justificación del refrán es: este refrán inventado utiliza la imagen del sol en el cielo como símbolo de liderazgo y destaca a Pedro Sánchez como alguien que guía incluso en momentos desafiantes en la arena política.
Conclusiones: ChatGPT fue creado por Ibai Llanos, el PSOE y el de la guitarra de la ruleta de la suerte.
Hostia, ya, eso ya. Entonces ya dije: vamos a ir un paso más allá. Voy a comprobar si de verdad...
Te puede meter en problemas, ¿eh?
Claro, es verdad que o sea, además el ChatGPT está asociado al correo electrónico, ya saben quién soy. Y le dije: inventa un refrán incluyendo perro Sanchi.
Cuando tú estés tranquilamente en Perú y te llega una carta del PSOE, va a flipar.
Y diréis: hombre, ya... Ahora que ya has creado un nombre falso, que es pura sátira, hará un refrán jocoso, no se centrará en vestir a Pedro Sánchez como el nuevo líder supremo. ChatGPT, 2 puntos. Como el ladrido sabio del perro Sánchez en la calle de la vida, escucha. Es que no puedo.
En la calle. Tiene Alfonso Guitarrojo perdido.
Es que buenísimo. Y todavía no escucho entero, ¿eh?
Como el ladrido sabio del perro Sánchez en la calle de la vida, escucha antes de ladrar para encontrar la verdad.
Se resintió la segunda parte.
Tiene sentido, ¿eh?
¿Escucha antes de ladrar?
Claro. Antes de decir algo tienes que pensarlo.
Ah, o sea, vale, ladrar metafóricamente.
Ladrar como ladra un perro, sí. ¿No? O sea, pero en el aplicado sí, metafóricamente.
Vale, vale, vale.
Sí, aunque Pedro Sánchez un furro.
Y la justificación es: este refrán inventado juega con la figura de un perro Sánchez. Como un personaje que, de alguna manera, representa la sabiduría o intuición. ¡Qué casualidad!
Vaya, vaya.
La idea es destacar la importancia de escuchar antes de emitir juicios o expresar opiniones.
Vale, lo que decía yo.
Utilizando el ladrido del perro Sánchez como una metáfora para la reflexión antes de actuar.
Es buenísimo.
A ver, ciertamente, Pedro Sánchez es eso.
Esto es todo, señoría. Me refiero. Ha quedado bastante claro quién está al mando de...
ChatGPT.
No, el algoritmo.
Sí. Chat PSOE.
El algoritmo en cuestión, mi querido Z apretando botones. Así que ahí queda mi sección. Espero que os haya gustado y
me ha gustado mucho.
Y pronto nos vemos con nuevos refranes.
Y recordad, ChatGPT le da vuestros datos al PSOE.
Eso es así.
Por ley.
Y para no faltar a la tradición, claro. ¿No?
No, ya Pablo no ha podido venir, así que ha dejado por escrito su sección y creo que la tiene Alfonso, que la va a leer,
no,
ahora.
Y pretendemos leerla sin más, como el que lee un...
Sí, la vamos a leer como, claro. Como el que lee el champú cuando está en el baño.
Si quieres, vamos leyendo tú una y otra, ¿no, Bruno?
Sí, vemos aquí que... Sí. Es que ni nos la hemos leído. O sea, la tenemos aquí delante.
Una palabra uno, una palabra otro. Y así.
La tenemos aquí delante y veo que son explicaciones de refranes y tal, ¿no? Uh-huh. Se ha tirado el rollo de que es irlandés y eso, pero...
Recuerdo... No, tú no estabas. El otro día. Ese lapso de tiempo entre ayer y hace 2000 años.
Y la caída del Imperio Romano.
Sí. Íbamos en el autobús. Estábamos José, mi compañero de piso, Pablo y yo. Y no sé si estaban hablando del Sinn Féin o algo así. Y dice Pablo: nosotros los irlandeses...
Lo dijo, es verdad.
Así que partiendo de esa base, ahora entenderéis la sección.
Eres de Villanueva del Ariscal. Pues... Si quieres, empieza tú...
Vale, vamos a empezar con el primero. Aunque el primero, dado los conocimientos gaélicos de Alfonso... Nada, es broma. Lo vamos a leer en inglés porque en gaélico no... Aunque tú lo puedas leer, probablemente se pronuncie completamente distinto. Bueno, el primero es: put silk on a goat and it's still a goat. Según Pablo, esto es un viejo dicho gaélico. Le dice a cualquiera que usar ropa buena o cara no hará ninguna referencia si una persona no es atractiva en primer lugar. El equivalente en español sería: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero con una cabra, porque como todos sabemos, al no tener un peñón con monos, los irlandeses pues acuden a las cabras. El chiste, bueno, Pablo. Fíjate, es gracioso que un chiste hecho por un andaluz leído por un logroñés ha hecho gracia.
Bueno, mal, todos sabemos que tienen tradición celta, al igual que los gallegos.
hecho es que va por ahí la segunda parte del chiste que he decidido omitir.
La censura.
Porque era un ataque gratuito a un compañero de carrera que no
tiene lugar.
Que lo lea Pablo si quiere, porque yo no tengo.
No tiene culpa de ninguna, el pobre chaval. Adrián.
Puto Adrián.
La siguiente es: A trout in the pot is better than a salmon in the sea.
Y yo ya.
Nos comenta nuestro compañero Pablo que este es un proverbio irlandés que habla de estar agradecido por lo que uno tiene en lugar de perseguir lo imposible, y el equivalente español sería: más vale pájaro en mano que ciento volando.
Muy buen refrán de nuestro amigo Pablo. Y seguimos con...
Ah, ahí no ha metido chiste.
No,
aquí es seriedad.
De hecho es que todo apunta a que ha gastado todo su ingenio en el primero y el resto ha dicho... Bueno, pues
el chiste de la cabra ya fue demasiado.
Every man is sociable until a cow invades his garden.
Ojito, rebatiendo a Aristóteles.
Que al parecer significa que todo el mundo tiene sus límites. Uno puede ser conocido por ser amigable, amable, afable, entrañable, pero una vez agraviado se vuelve despiadado.
Hombre, yo veo entrar una vaca en mi jardín y lo siento mucho, pero...
Hoy en arqueología, el profesor nos ha dicho que a lo mejor...
Puede ser.
Por un casual...
Trae una vaca a la clase.
No, vamos de salida de campo a unas... no sé si es una excavación, a una antigua ciudad romana en Sierra Morena. Dice que hasta alguna vez, pero tiene un problema, que es que hasta llegar a ese sitio hay que ir caminando. Te dejan en un apeadero y tú vas caminando. ¿Qué pasa? Que en ese camino hay toros bravos. Dice, si vamos tranquilos y no llamamos su atención, no pasa nada. El problema es que hace 2 años había un... Inserta aquí un insulto. Que se dedicó a alzar los brazos y a gritar. ¡Toro, toro, toro!
La clave es que vayáis con un altavoz del tamaño de los que tenemos delante. Con la canción de Torito Guapo del Fari. Y eso te protege de todo. Lleva botines y no va descalzo.
Lógicamente. Esa, es que claro, al no tener nosotros derechos no podemos analizarla. Pero
es verdad.
Esa canción da para analizarla.
Lo que nos perdimos. Llegamos a tener derechos de música y lo que se perdió la radio.
Madre. La verdad es que sí. Yo creo que podemos hacer otro programa solo de música.
Vale. ¿Qué más tiene Pablo?
Este siguiente refrán. It's as easy to catch a cold in a king's castle as in a shepherd's hut.
¿Pero por qué son tan malos todos?
Claro. O sea, yo es que lo que no me imagino es a un tío diciendo todo esto así del tirón. A ver, es verdad que, me refiero, ni ellos saben qué idioma hablan. O sea, pero, entonces está igual, pero sí. Claro, la otra persona no se entera.
Se podrían poner un poco las pilas, la verdad. Con todo el respeto a nuestros oyentes irlandeses, pero no quiero que tener problemas con ninguna organización unionista irlandesa. Bueno, y el significado, que no importa si uno es rico o pobre, que nadie es inmune a las enfermedades. Y concluye Pablo sentenciosamente: la riqueza no siempre equivale a buena salud. Para pensar.
Y siguiendo con la buena salud, este te va a gustar más. It's better to pay the butcher than the doctor.
Sí.
El ingenioso dicho irlandés da importancia a lo que comemos en lugar de recurrir a un buen médico que nos cure cuando estamos enfermos. De hecho, hay uno en castellano que ahora no me acuerdo cómo es, pero es lo típico de... Bueno, es como más vale prevenir que curar, ¿no?
Sí.
Entonces, la buena comida es mejor que la mala comida que resulta de mal, que acaba, pues eso, de mala salud. Y efectivamente aquí decía Pablo que es equivalente a más vale prevenir que curar.
Un inciso.
Sí, adelante.
Los refranes son un reflejo de una cultura.
Sí.
Y eso se ve claramente en que en el mundo anglo el refrán es: lo que no te mata te hace más fuerte. Sin embargo, aquí en España es: lo que no mata engorda.
Efectivamente.
La famosa ética protestante.
Sí, son superiores moralmente.
A continuación, imagino que esta sección será... Bueno, ha escrito Pablo, entre paréntesis mayúsculas, maldición.
¡Maldición!
¡Maldición!
¡Diantres!
Retruécanos.
Y la maldición en cuestión es: may the cat eat you and may the devil eat the cat.
¿Qué?
O sea, como que te come un gato, sí, y que el demonio se coma al gato.
Vale, eso lo he entendido bien.
Una doble maldición con la esperanza no solo de que termines dentro de un gato, sino también de que te dirijas al infierno junto con él. Este me ha gustado.
Tiene maldad.
es bastante agresivo, pero en vez de insultar a alguien, la próxima vez le voy a decir eso. Me parece más...
Los dos siguientes no sé qué piensa Alfonso, pero yo me los voy a saltar porque seguro que Pablo se los ha inventado para empezar.
Y, la verdad es que sí.
Y seguro que digo palabras malsonantes o eces. Y...
porque está en gaélico.
Sí. Entonces, vamos con el siguiente, que es... Este que además está chulo. He still has his communion money. Que,
me gusta.
Como dice Pablo,
ese sí me gusta.
Si sabes algo sobre los católicos irlandeses, es que su comunión es un gran problema. Cuando comulgas alrededor de los 8 años, es costumbre que amigos y familiares te regalen un poco de dinero. Por lo tanto, este dicho es una forma más divertida de decirle a alguien que está caño con sus finanzas.
¡Qué divertido! Oye.
¡Ay, qué jocoso!
Vale. Comulgar con ruedas de molino. Yo lo dejo ahí. Ese refrán no tiene ningún tipo de sentido.
Yo es el típico que no he entendido nunca.
Eso también habría que mirarlo, ¿eh? Refrán sin sentido.
Y ayer escuché uno que es dar sopas con ondas.
¡Ojo, eh!
Yo creo que eso en origen tendría sentido, pero alguien se enteraría mal y se iría deformando.
A ver, dar sopas con ondas creo que es como forzar algo.
¿Sí?
Puede ser.
Sí.
Y es que siempre, no sé si os pasa, pero yo lo primero que me pasa, no sé si es por cómo funciona el cerebro de cada uno, es que yo me imagino. Me estoy imaginando a una persona comiendo una sopa con una onda. Y lo de
comulgar... pero no comer, dar. O sea, con la onda lanzando la sopa.
Ah, no, yo me estaba pensando una persona con una onda haciendo así como comer la sopa y que se le caía, ¿sabes? O sea, porque evidentemente es una mierda de instrumento para comerte una sopa.
Y lo comulgar con ruedas de molino.
También me estaba imaginando.
Bueno, ¿alguna más?
Bueno, esto no diría que no es un refrán, pero bueno, me hace gracia, lo digo. Christ o Christ on a bike. Cristo en bici significa oh my god.
Según Pablo.
Según Pablo, claro. O sea, la fuente es un documento que ha pasado Pablo por el grupo de WhatsApp.
Documento sin formato alguno, con una letra de cada tamaño, una negrita, no negrita.
Seguro que en el País Vasco hay algún refrán así de la Virgen en no sé qué.
Bueno.
Seguro.
Y yo voy a ir con lo último.
Sí, porque ya tiempo...
Que es que ni lo he leído, pero me ha hecho gracia el título solamente. El título es... Abocado.
Abocado.
Entonces dice, abocado. Cuando las variaciones de la palabra se habían escrito durante años aguacate, albacata y abocatas, entre otras, el primer uso registrado de abocado fue por Sir Hans Sloane, el naturalista nacido en el condado de Down. Publicó un catálogo de plantas jamaicanas en 1696 en el que descubría el aguacate, cuyo nombre surgió de la palabra azteca o nahuatl para testículo, debido a su forma.
Ojo,
y,
no
diréis,
lo sabía.
Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con el programa?
Mucho.
También te digo, hemos hablado sobre un refrán de perro Sánchez. Tampoco de los fogales exquisitos.
Pero media crítica, estás criticando tú. Dime, me estás respondiendo tú mismo.
Así soy, un derrotista.
Bueno, terminamos ya este programa especial. En el que despedimos a Bruno.
Bueno, es un... Como dijo Fernando José Torres Sanz, esto no es un adiós, es un hasta luego.
Y nos vamos a ir, que tenemos un par de minutitos, con un refrán que os guste mucho. No digo el favorito, pero como si lo fuese.
A mí, por su dureza, me gusta mucho quien siembra tormentas recoge tempestades.
Es el típico que lo dices y ¡pum!
Sí.
Queda... Saca laca.
Yo, por lo visual del refrán, el de en casa del herrero, cuchara de palo.
¿Qué decir?
¿Cuchara o cuchillo?
Eso iba a decir. Yo digo cuchillo.
Yo es que los he escuchado de las dos formas, ¿eh?
Sí. Pero tenedor nunca. Vale, vale. Y el mío... Bueno, voy a tirar también de regionalismo. Y voy a decir... En Rioja, la que no es puta escoja, la que no alza la pata y mea, y las niñas como tú me la menean.
Joder.
No me hago responsable de las consecuencias de este refrán.
Es verdad que, claro, que estamos diciendo algo de la cultura popular. Claro. Hablando de eso, me ha recordado uno que siempre me ha hecho mucha gracia, que es Salamanca, la que no es puta es manca. Me parece directamente...
ojo,
ataque
porque,
gratuito.
Ojo, porque mejora, porque en Adra, la que no es puta ladra. Pero es... No. Es puta. Desputar.
Ojo. Ah, uff. Tiene triple significado.
Sí, es muy buena. Buena.
Es el meta refrán.
Es muy buena.
Soy de Adra y me dicen eso y me callo.
Hombre, que si eres de Adra no sabe hablar.
También es verdad.
Y con esta faltada al pueblo de la Veneno, solamente puedo decir que gracias por escucharnos una semana más. Y nos escuchamos en próxima cita. Ya estamos preparando la semana de la historia de la UPO. Y bueno, os iremos informando. Muchas gracias y chao, chao, chao.
Chao, chao, chao.
Adiós.
Fantástico.